donna, or sincera, perde il rostro da donna.
Thank you. Entre las voces del coro de la Ópera de Viena se escuchaban a Gabriel Baquier, a Peter Dvorsky, a Carlo Cosutta. Esto era el comienzo de la ópera Otelo, dirigía Georg Solti. Estamos llegando al final de un trayecto muy largo que comenzó hace unas cuantas horas en este programa especial que le estamos haciendo a Verdi como homenaje en el bicentenario de su nacimiento, que se cumple exactamente hoy. Yo soy Pablo Coan, conmigo está Marcelo Lombardero, y nos quedan algunas canciones que tenemos que comentarlas, los cantos, las cuatro piezas sacras, que las escribe ahí ya muy anciano, en la década del 90, pero vamos a cerrar no con las piezas sacras, sino con su última ópera, que es Falstaff. Su última ópera, una gran comedia.
Falstaff es una ópera única, extraña, distinta, una ópera además que abrió una puerta a otras obras similares y a una manera de concebir el teatro musical nuevo. Novedoso, ¿cómo decirlo? Falstaff es una obra única en su tipo.
Además es una obra única también en lo literario, porque es la reunión de dos óperas, de dos dramas shakespearianos.
Por lo menos de dos.
Cosa que después va a hacer, por ejemplo, también Alban Berg en Lulú, es decir, que es una obra nueva que él... Acá no sabemos quién fue el que motivó a quién, si Boito a Verdi o Verdi a Boito incitándolo para que le diera algún libreto nuevo. Es una comedia, que no es una comedia en el estilo del Barbero de Sevilla, es una comedia profunda, de construcción de personajes, con personajes que tienen una psicología entre perversa e inocente, tiene muchos costados como para ser visto como una obra de teatro, y es la última ópera de Verdi.
Sí, y aunque la han también tildado de wagneriana, Falstaff es la obra menos wagneriana de Verdi, si hay alguna influencia.
Acá disentimos todos en eso.
Sí, digo, no tiene nada de wagneriano, salvo la continuidad, digamos que no hay números cerrados, pero digo, eso ya hemos demostrado que Verdi iba por ese camino él solo, sin necesidad de Wagner. Yo decía, es una obra extraña, es una obra que al público siempre le ha costado mucho, porque el público espera otras cosas.
De Verdi esperan lindas melodías, siguen esperando arias, incluso como en la época de la Traviata o de Rigoletto, y no tenés arias bellas.
No, hay una canción de Nannetta que canta, una especie de arioso de Fenton.
No son de las que la gente se iba silbando ni tarareando.
No, y después teatro. Grandes monólogos. Sobre todo del personaje principal de Falstaff y del otro personaje, el antagonista, que es Ford. Dos barítonos protagonistas, los tenores no tienen mucha participación, las sopranos son roles menores. Aquí uno se da cuenta la preferencia de Verdi por la voz del barítono.
Claro.
Uno se da cuenta de estos grandes roles de barítono desde el principio, desde Nabucco hasta Falstaff y Ford. Los grandes roles de barítono, los grandes roles de la ópera verdiana son barítonos. Pero además de eso, Verdi hace algo con esta obra que es increíble. Vos hablabas de la primera comedia de Verdi. Es cierto que la segunda mitad del siglo XIX, la comedia, la ópera bufa, ha caído en desgracia. La gente no se interesa por eso, es otra época, pasado de moda, importan los grandes dramas, los melodramas, los amores imposibles, aquellos que no se pueden consumar, y los dramas patrióticos.
Y la muerte.
La muerte
como...
El romanticismo.
Sí,
ese
como
periodo
ideal romántico.
Oscuro, sí. Pesimista, tremendo, a diferencia del siglo XVIII, en donde los nobles estaban en otra cuestión.
Sí.
Después les vinieron a avisar que tenían que pagar la cuenta... Y pasó lo que pasó, la Revolución Francesa y demás. Pero en la mitad del siglo XIX la comedia no estaba bien vista y la verdad es que Verdi se destapa en los albores del siglo XX, porque ahí está comenzando el siglo XX. Mira, yo siempre pienso que la música es una butada, lo que voy a decir, como me acostumbro yo a decir. Yo creo que el siglo XX en el terreno de la música empieza en 1860 con Tristán y continúa en 1890 con Falstaff.
Digo, si te agarrara Boulez, que te estás olvidando de que él dice que la música del siglo XX comienza con Peleas y Melisando. También la podés hacer con Boris Godunov. Yo por lo menos adheriría
bueno,
a eso.
Pero es que
lo dejamos para otro programa especial.
Es que tiene que ver, ¿sabes? Con esto. Tiene que ver con que Verdi, a mí lo que me maravilla de Verdi y de Falstaff, que vos decís, una persona octogenaria, revoluciona el mundo de la ópera.
Sí, sí.
Uno escucha en Falstaff lo que va a venir, escucha a los llamados veristas, pero además de eso, uno escucha a Stravinsky, uno escucha a Prokofiev, uno escucha otras cosas. Y Falstaff ha sido sujeto de estudio, ni hablar de Yariskiki y de Puccini, pero las óperas de Prokofiev, como De Esponsarios en un Monasterio, o El Amor por Tres Naranjas, las obras de Ravel, las óperas, las comedias de Britten. Falstaff está en todo este mundo, en todo el siglo XX, está, y en esta idea de generar un espectáculo teatral de conjunto, en donde sí hay uno o dos protagonistas, pero los protagonistas son el conjunto. No hay coro. El coro es pequeñito, como las óperas del siglo XVIII, pero no tiene nada que ver con una ópera del siglo XVIII. Hay que decir que Falstaff está inspirado en las alegres cobradas de Windsor, en Enrique V y Enrique IV de William Shakespeare, ¿no?
¿Con qué cerramos musicalmente este programa?
Verdi se despide del teatro con una carcajada. Hay varios testamentos de Verdi en esta ópera. Hay un pequeño monólogo de Sir John Falstaff, pero sobre todo este final, esta despedida del mundo con una sonrisa, desde el mundo teatral en este caso, diciendo que todo en el mundo es una burla, ¿no? Y que quien ríe último ríe mejor. Y así se despide Verdi de los escenarios teatrales. Una persona además que se fue con una vida absolutamente maravillosa, increíble.
Gloriosa por lo demás. ¿Quiénes van a cantar en esta interpretación? Lo tenemos a Fischer Dieskau.
Sí, elegimos la versión de Leonard Bernstein, maravillosa, con la
Filarmónica de Viena.
Con la Filarmónica de Viena, una producción, originalmente esta producción es la grabación de una producción hecha por Luchino Visconti en la ópera de Viena, en donde cantaban, entre otros, Fischer Dieskau, Ilva Ligabue, cantó acá el rol de Alice Ford varias veces, Regina Resnick, la gran mezzosoprano norteamericana, Juan Oncina, un tenor español, el gran Rolando Panerai, y después Hilda Rosenmeiden, Murray Dicke, Heinz Krutz, Gerhard Stolze, todos los fijos de aquellas épocas de la ópera de Viena que dirige Leonard Bernstein tan magistralmente.
La fuga del final de Falstaff.
Facciamo il parentado a galicciar vidia gioia. Un coro e terminiamo la scena, poi con Ser Falstaff tutti andiamo a cena.
Thank you.
El final de Falstaff. Muchos cantantes como para que los diga yo. A ver, Marcelo.
Dietrich Fischer-Dieskau como Falstaff, Ilva Ligabue como Alice Ford, Regina Resnick como Mrs. Quickly, Graziella Schutti como Nannetta, Rolando Panerai como Ford, Hilde Rosenmaiden como Meg, Murray Dicke como Pistola, Heinz Krutz como Bardolf y Gerhard Stolze como Caius. Coro del, y orquesta de la Ópera de Viena dirigía Leonard Bernstein, y la puesta en escena, que no se ve, la hacía nada más ni nada menos que Luchino Visconti.
Y es así que no te la puedes imaginar porque era demasiado creativa. Marcelo, hemos llegado al final de este recorrido de la significación, la trascendencia de Verdi. Vos lo definiste muy bien antes de escuchar la fuga, diciendo que Verdi se fue con una sonrisa. Creo que logramos trazar un cuadro y un camino de uno de los compositores más esenciales de la música de todos los tiempos, de quien hoy se cumplen 200 años de su nacimiento. Habíamos arrancado este encuentro con una frase de Hans von Bülow, en la cual descubría a Verdi tarde en su vida y le pedía disculpas.
Sí.
Creo que nosotros aquí hemos podido encontrar, todos lo vamos a ver de hoy en día, no caemos en el pecado de Hans von Bülow, que en su cerrazón, primero wagneriana, después brahmsiana y demasiado austroalemana en general, no había podido acceder a Verdi.
¿Quieres que la recordemos esa frase?
Por favor.
Esto fue escrito un 7 de abril de 1892. ¿No? Ya
antes de Falstaff, después de Otelo.
Después de Otelo. Ilustre maestro, dignaos a escuchar la confesión de un pecador arrepentido. Un fanatismo seído, ultra-wagneriano, cegó mi mente. Transcurridos 7 años, poco a poco se hizo la luz. Me inicié en el estudio de vuestras últimas obras, Aida, Otello y el Requiem, del cual recientemente una ejecución más bien delicada me conmovió hasta hacerme llorar. Y estudié las mencionadas obras no sólo desde el punto de vista de la letra, que asesina, sino también desde el punto de vista del espíritu, que reanima. Y bien, ilustre maestro, ahora os admiro, ahora os amo.
Así fue, lo hemos amado a Verdi a lo largo de muchas horas. Fue un programa don carliano que hemos hecho en su homenaje. Y creo que ustedes han podido disfrutar de músicas que nos permiten llevar adelante las muchas caras y el profundo arte que tiene Verdi a lo largo de toda su época. Desde Nabucco hasta Falstaff, en total son 50 años de composición.
Impresionante. Y además, una cosa a destacar, que Verdi es una personalidad de la cultura universal. Uno de los grandes artistas, de las grandes mentes, de los grandes pensadores y formadores de cultura de Occidente y de nuestro mundo.
Y además, ya que hemos hablado tanto de los dos compositores que nacieron el mismo año, que son Verdi y Wagner, son dos personalidades mayúsculas, distintas, que arribaron cada uno por su propio camino a soluciones musicales, pero uno en su corazón se queda con Verdi.
En terrenos políticos y sociales y personales no queda duda de quién era uno y quién era el otro, y lo que uno puede decir de Verdi o expresar sobre Verdi es solamente admiración. Que una persona con su categoría en su momento, con la fama, con el dinero que tenía, haya dejado el legado que dejó. Hablamos hace poco, durante el programa, de esta especie de reforma agraria que hizo en sus tierras, de haberle dejado gran parte de su tierra a la gente que trabajaba las tierras, de habérselas donado, de haber dejado una herencia para artistas retirados, la famosa casa de Risparmio de Verdi. Muchas veces los artistas viven ensimismados en su mundo y pensando en su propia fama, en su propia gloria, y Verdi no, al contrario, un hombre que socializaba, un político, un patriota. Bueno.
Marcelo, no tengo sino palabras de agradecimiento, tus aportes para haber podido construir este programa especial de la 96.7 en homenaje a Verdi. y siempre tendremos excusas para tenerte nuevamente. Pero por ahora, por hoy, muchísimas gracias. Tu aporte es invalorable, único, indispensable para poder haber hecho este programa.
No, muchas gracias y para mí es un placer.
También el agradecimiento a Margarita Celarayán en la producción, a Diego Rodríguez, que nos ha acompañado a lo largo de muchas horas pacientemente aquí en el estudio. Y a ustedes, sigan escuchando Verdi y sigan escuchando la 96.7. Un abrazo, hasta pronto.